Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, y además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, estaremos conociendo lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, que ya se reincorpora. Además, en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el cubano Jorge Soler. Jonronean el triunfo de los Gigantes. También otro cubano, Jordan Álvarez, conecta 4 hits, anota 2, impulsa 2 para los Astros. Tendremos también a José Candelita Iglesias con 2 imparables más para los Mets, y Randy Arozarena también conecta un jonrón en triunfo de Tampa para los Yankees. Por cierto, el fútbol olímpico de París 24 se inicia este miércoles. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Continuamos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en la sala de redacción, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Autoridades sanitarias de Camagüey dijeron que la transmisión del dengue y el oropouche ha generado una compleja situación en esa provincia, dada la alta incidencia de los agentes transmisores. El doctor Néstor Navarro Vega, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, dijo a la prensa local que hay un alto índice de infestación y transmisión del dengue en el poblado de Santa Cruz del Sur. Navarro también mencionó que hay circulación del virus en las localidades de Esmeralda, Florida, Minas y Senado, con un incremento de los casos febriles. En la provincia de Camagüey estaban ingresadas 76 personas entre los casos hospitalarios y domiciliarios sospechosos del oropouche. El MINSAP asegura que hasta el momento no se han detectado casos graves, pero la enfermedad se ha ido extendiendo por todo el país. Y una pena conjunta de 6 años de privación de libertad le fue impuesta la pasada semana al activista y preso político Adrián Curunox en un tribunal de La Habana. Así lo dijo a Martín Noticias desde Miami el opositor exiliado José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República que integra Curunox.
Sacaron del campamento 1580, donde se encontraba el preso político, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, promotor de Cuba Decide y de la resistencia cubana, Adrián Curuneao Steven. Y en un tribunal de La Habana, entre la mafia, fiscalía, jueces y policía, 16 de julio de 2024, le hicieron una conjunta de 6 años a este patriota, 4 años que le habían echado por unas supuestas lesiones y 2 por un atentado que la seguridad del Estado le había creado, lo acusó en mayo del 2021, y él ya había cumplido 1 año por este atentado. Esto fue en una campaña que estos movimientos habían hecho por la libertad y salud de Luis Manuel Otero Alcántara, cuando lo tenían en el hospital Carlito García en La Habana. Adrián había salido de cumplir el día 15 de noviembre de 2022 por esta causa. Ya él estaba en un campamento de la 1580 cumpliendo estos 4 años de elecciones. Y además que llegó de este tribunal, lo volvieron a meter para la prisión cerrada.
En Facebook, el grupo de asesoría jurídica independiente Cubalex expresó que la condena impuesta a Curunox en el Tribunal Municipal de Marianao en La Habana representa una escala represiva en contra del opositor, con el propósito de mantenerlo en prisión el mayor tiempo posible debido a su activismo político y su labor en defensa de los derechos humanos. Anterior al juicio, el opositor cumplía una sanción de 4 años por un supuesto delito de lesiones que le fue ratificada en junio. Y el 18 de julio, cuando se cumplía el Día Internacional de Nelson Mandela, nació el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba, una iniciativa surgida del seno de la sociedad civil que tiene como propósito lograr la libertad de las personas encarceladas por motivos de opinión. La antropóloga e historiadora Jenny Pantoja es una de las fundadoras.
Vamos a centrarnos, a focalizarnos en trabajar por la amnistía de los presos políticos en Cuba. Y por supuesto, eso va a tener que ver de alguna manera con la defensoría de los casos, con visibilizar la injusticia en cada caso. Pero eso ya también lo hacen otros grupos como Prisiones Defenders, Presos Políticos en Cuba, Justicia 11J, con los cuales también quisiéramos en algún momento estrechar relaciones, colaborar. Pero el objetivo central es lograr que el Estado cubano reconozca la presencia de presos políticos, que ellos lo que hacen es convertir al preso político en un preso por delitos comunes y con eso desvisten todos los casos judiciales del verdadero sentido en el orden jurídico. Y lograr, por supuesto, la amnistía, porque es injusto que estén por disentir o por manifestarse o por expresar libremente su pensamiento político. Hasta ahora no somos tantos, sí tenemos personas que están aquí en Cuba y personas que están fuera de Cuba que nos apoyan muchísimo.
De acuerdo a sus bases, la iniciativa se propone desarrollar acciones para conseguir la amnistía general de todos los presos políticos a los que el gobierno cubano califica de contrarrevolucionarios y asegura que son organizados y financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla desde 1959. En otra información, el bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta dice que la muerte de Alicia Alonso y el éxodo de artistas ha cambiado el panorama de la danza en la isla. En conversación con el periódico español La Vanguardia, calificó de tremendo cómo se han ido artistas y patrimonio cubano al exterior. Los músicos de la orquesta, esencial en el ballet, ya no están, subrayó el ex estrella del Royal Ballet de Londres. En ese contexto, recordó que el teatro Alicia Alonso lleva más de 5 años cerrado y que La Habana, que era una ciudad de teatro, solo tiene 2. El artista agregó que a sus 51 años no asumiría la dirección del Ballet Nacional de Cuba, aunque se la ofrecieran, y que desea concentrarse en su institución, Acosta Danza. 12:37 en este informativo del mediodía. Recibimos nuevamente, después de unas merecidas vacaciones, a Tomás Cardoso, con todo listo para Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Gracias, Adriana. Buenas tardes. Pues un gusto estar de regreso acá en nuestro espacio. Vamos a tener información. Está sesionando todavía en el Tribunal Provincial de Santa Clara el juicio contra el periodista independiente y excondenado de la Primavera Negra, Carlos Michel Morales. Esperamos a las 2 de la tarde pues tener algún resultado de lo que está ocurriendo a la vista, claro, en el día de hoy, por un delito de desobediencia que pudiera incluso ir hasta 1 año a prisión nuevamente. Vamos a estar hablando de esto. En la provincia de Camagüey, las autoridades provinciales de salud pública acaban de decretar una alerta sobre la compleja situación del territorio. Así con es. El oro poche. Cuando nos fuimos de vacaciones, pues se extendía hacia el occidente del país. Uh-huh. Varios ciudadanos nos estaban hablando que ya es masivo la situación con el aeropuerto. Vamos a estar hablando de esto. Y también la empresa Aguas de La Habana acaba de publicar un informe a los usuarios residentes en varios municipios de La Habana, principalmente desde octubre, Centro Habana, Cerro, Plaza de la Revolución, Boyeros y La Lisa, uh-huh, que en las últimas 72 horas... supuestamente por una rotura de conductora, no tiene el servicio de agua potable.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información, así que no se lo pierdan a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Mellizos de Minnesota.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7:40 p.m., Phillies versus Mellizos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:39, continuamos con más informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se expresó por primera vez sobre el apoyo a Ucrania si Donald Trump gana las elecciones. Gustavo Cherkis tiene más detalles.
Mientras Estados Unidos transita momentos de mucha intensidad y convulsión política, especialmente por la difícil coyuntura en el Partido Demócrata y la decisión del presidente Biden de no buscar la reelección, el apoyo a Ucrania en la invasión contra Rusia ocupa un lugar preponderante en la política exterior estadounidense, y las preocupaciones ucranianas de que el país pueda perder el apoyo vital de Estados Unidos han aumentado si los demócratas pierden las elecciones. El secretario de Estado Anthony Blinken, figura principal del gobierno estadounidense desde el comienzo del conflicto en febrero del 2022, se refirió en el foro de seguridad en Aspen, Colorado, por primera vez a lo que pueda ocurrir con el apoyo al pueblo ucraniano si el candidato presidencial republicano Donald Trump gana las elecciones en noviembre.
Ucrania está fuerte y es independiente y en camino de poder velarse por sí misma militarmente. Otros 20 países se han comprometido a mantener su propia ayuda militar y financiera al país, incluso si Estados Unidos retira su apoyo bajo un presidente diferente.
Hay que recordar que los comentarios públicos de Trump respecto al conflicto han variado entre criticar el respaldo de Estados Unidos a la defensa de Ucrania y apoyarla, mientras que su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance, ha sido un líder en los esfuerzos republicanos para bloquear lo que han sido miles de millones de asistencia militar y financiera a Ucrania. Sin embargo, el candidato presidencial republicano Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablaron por teléfono el fin de semana y el presidente ucraniano escribió en su cuenta de X: observé el vital apoyo bipartidista y bicameral de Estados Unidos para proteger la libertad y la independencia de nuestra nación, y sostuvo que acordaron discutir en una reunión personal qué medidas pueden hacer que la paz sea justa y verdaderamente duradera. Paralelamente, Trump dijo en su plataforma de redes sociales que apreciaba el acercamiento de Zelensky y prometió poner fin a la guerra que ha costado tantas vidas y devastado a innumerables familias inocentes. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
En Venezuela, la fiscalía que controla el régimen de Nicolás Maduro investigará a María Corina Machado por haber simulado un atentado en su contra durante la gira de campaña presidencial de González Urrutia. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
De víctima a investigada. Es el tratamiento que le dará a la fiscalía que controla el régimen de Nicolás Maduro a María Corina Machado, quien la semana pasada denunció un atentado en su contra. A través de la red social X, el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab informó que tras la declaración de un supuesto testigo, Machado será investigada por simulación de hecho punible.
La orden, bueno, le dio las dos camionetas que utilizaría ese día la doctora Machado, con pintura, a la carrocería, cortarle algunos, los frenos. La doctora Mea siempre hizo hincapié en que, bueno, no debía dejarla inoperativa. Tampoco tanto.
La supuesta declaración de quien señala a Machado fue difundida a través de la red social X. El sujeto en cuestión señala a la jefa de campaña de Machado, Magali Meda, quien se encuentra hace poco más de 4 meses en la embajada de Argentina sin que el régimen otorgue un salvoconducto para que pueda salir en calidad de asilada a la nación sureña. El anuncio fue hecho por el régimen a 7 días de las elecciones presidenciales, en las que, según sondeos de opinión privados, Edmundo González Urrutia, el candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria, tiene una ventaja de más de 25 puntos sobre Maduro en la preferencia electoral. Joel García, abogado y defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que el régimen inicia una investigación partiendo de que Machado es responsable de su propio atentado.
Si estamos en presencia de una simulación de hecho punible, quien ordenó hacerlo es coautor de este hecho, pero el problema está de que el fiscal, con solamente los dichos de esa persona, que no sabemos su identidad, no sabemos quién es, ni en qué circunstancias fue aprehendido, o dice él que fue hasta allá a decirlo, no sabemos qué otro elemento de convicción tienen para estimar que María Corina es autora de este hecho.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Mientras los venezolanos residentes en España se preparan para estas elecciones del próximo domingo, la agencia Europa Press recogió opiniones de varios venezolanos sobre lo que esperan en estos comicios.
Los venezolanos están llamados a las urnas el próximo domingo 28 de julio en unas elecciones en las que, frente al actual gobierno, se presenta una oposición fuerte. Por primera vez en 25 años, la oposición representa una perspectiva de cambio real encabezada por Edmundo González Urrutia, que aspira a vencer en los comicios frente al actual presidente Nicolás Maduro. Así, multitud de venezolanos en Madrid se han manifestado este domingo ante las próximas elecciones.
¿Qué está pasando? Que estamos calentando esos motores para el día 28 de julio, porque estamos seguros que vamos a alcanzar la victoria en estas próximas elecciones presidenciales. oficiales y hemos convocado.
El 28 de julio puede pasar cualquier cosa, pero ahí de cara a eso está la organización que estamos articulando en toda Venezuela. El 28 de julio toda Venezuela va a salir a la calle a demostrar su deseo en las urnas. Y allí está toda la organización.
Bueno, primero que vamos a ganar. Esta es una oportunidad de oro que tenemos como, me atrevo a decir, como no habíamos tenido nunca en estos 25 años de desgracia.
Y la subsecretaria de Relaciones Exteriores chilena, Gloria de la Fuente, viajó el domingo a Costa Rica para reunirse con las autoridades de ese país y acelerar la extradición de uno de los sospechosos en el asesinato del disidente venezolano Ronald Ojeda en territorio chileno, un crimen que ha causado tensiones entre las dos naciones sudamericanas. De la Fuente partió a Costa Rica con el fin de ir a formalizar la solicitud de extradición de Miquel Villegas, una persona que en el país está imputada por el secuestro y asesinato del teniente Ojeda. Así relató la subsecretaria en un video a la prensa poco antes de partir. Continuamos con otras informaciones. En Bangladesh se ha modificado el sistema de cuotas para acceder al empleo público ante las protestas de la población. Amplía la agencia AFP.
El Tribunal Supremo de Bangladesh suavizó el domingo el sistema de cuotas que permite a ciertos sectores acceder más fácilmente al empleo público, aunque no anuló la norma que desató violentas protestas con más de 150 muertos en el país. La sentencia del alto tribunal redujo del 56% al 7% los empleos reservados para los hijos de los veteranos de guerra, pero no llegó a satisfacer las demandas de los manifestantes. Y el principal grupo estudiantil, Students Against Discrimination, afirmó a la France Press que las protestas no se detendrán hasta que el gobierno tome una decisión que tenga en cuenta sus reivindicaciones. El Tribunal Supremo tenía que pronunciarse el mes que viene sobre la legalidad del sistema, pero adelantó su veredicto. Soldados han sido desplegados en las ciudades ante la incapacidad de la policía antidisturbios de restablecer el orden. Y la conexión a Internet se encuentra limitada desde el jueves, lo que restringe el flujo de información al exterior.
Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Moscú, un tribunal ruso condena a la periodista ruso-estadounidense Alsur Kumacheva de Radio Europa Libre, Radio Libertad, a 6 años y medio de prisión por supuestamente violar estrictas leyes de censura militar, una sentencia que su empleador calificó de burla de la justicia. Tel Aviv, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu partió este lunes hacia Washington para pronunciar un discurso histórico ante el Congreso de Estados Unidos en un momento de tensiones entre los dos aliados por la guerra en Gaza. Lagos, legisladores nigerianos crearon este lunes un comité para investigar la escasez de crudo en las refinerías locales y la importación de combustibles no refinados, cuestiones que están en el centro de una brecha entre la refinería de Dangote y el regulador del petróleo de Nigeria. Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, viaja a Haití para reunirse con líderes del nuevo gobierno de transición y la policía de Kenia, que son la vanguardia de una fuerza respaldada por la ONU destinada a ayudar a la Policía Nacional del país a frenar las violencias de las pandillas. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés hoy habla sobre los drones.
¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo las hormigas, las abejas y otros insectos comparables son capaces de desplazarse muy lejos de su hogar y aún así encontrar el camino de vuelta? La respuesta a esta pregunta no solo es relevante para la biología, sino también para programar a robots autónomos del mismo tamaño que tales insectos. Esos robots diminutos que pesan desde unas decenas de gramos hasta varios cientos podrían tener interesantes aplicaciones en el mundo real. Gracias a su poco peso, son extremadamente seguros en cuanto a su interacción con humanos. Eso los hace idóneos para tareas en escenarios atestados de gente. Su tamaño también hace más fácil que el costo de fabricación por unidad sea muy bajo. Ello puede hacer viable el despegar de grandes flotas de drones con las que inspeccionar rápidamente una gran superficie. Sin embargo, hacer que estos pequeños robots funcionen por sí solos es muy difícil, ya que en comparación con robots de mayor tamaño, disponen de recursos extremadamente limitados. Un equipo de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos, buscó su inspiración en cómo las hormigas reconocen visualmente a su entorno, a partir de algunos rasgos que les sirven de referencia, y combinan eso con un recuento somero de sus pasos para volver a su hormiguero directamente sin extraviarse. Estos robotistas han empleado la misma estrategia para su minúsculo robot volador o dron de 56 gramos de peso. El sistema de orientación del dron, utilizable en otros robots diminutos, permite que el mismo sepa regresar al punto desde que inició su trayecto, incluso si este ha sido muy largo, y para ello tan solo necesita 0,65 kilobytes de memoria por cada 100 metros. El sistema, tanto en su versión natural como en la artificial, se basa en contabilizar someramente la distancia recorrida por el insecto o el robot y memorizar algunos rasgos característicos del terreno que se van topando a lo largo de su ruta. En el futuro, drones diminutos autónomos podrían tener una amplia gama de usos, desde el control de existencias en almacenes hasta la localización de fugas de gas en instalaciones industriales. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, feliz inicio de semana y hubo bastantes batazos.
Bueno, los cubanos brillaron en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Pero quería comenzar con los Juegos Olímpicos de Verano de París, porque lo crean o no, este miércoles oficialmente comienzan las hostilidades, por decirlo así, deportivamente hablando. Y la gente en Cuba dice, pero ¿cómo es posible? Pepe, si la ceremonia de apertura es el viernes, ¿cómo es posible que ya el miércoles? Bueno, generalmente
sí,
en los deportes...
Muchos que empiezan antes.
Correcto, los deportes por equipo, el fútbol, el hockey sobre hielo, generalmente comienzan unos 2, 3, 4 días antes que el resto de los juegos y que la ceremonia de apertura. Eso no significa que no va a haber una ceremonia de apertura. Sí la va a haber pequeña, reducida el miércoles, la antorcha olímpica con 3 o 4 gatos diciendo ahora sí.
La grande esto es oficial, el viernes.
La grande es el viernes, 7, 8 p.m. hora de Cuba. Así que, de cualquier manera, hay varios atletas nacidos en Cuba que van a estar representando a terceros países, inclusive a un equipo de refugiados. Y yo pienso que los países que más se van a beneficiar de estos cubanos nacionalizados, por ejemplo, España, donde tienen a Jordan Díaz en atletismo triple salto, tienen a Emmanuel Reyes en boxeo, Portugal tiene a Pedro Pablo Pichardo en atletismo. Yo veo oro y plata entre ellos dos.
Oh, qué bien.
¿Quién gana cuál? Ya eso está entre ellos. Pero los dos son tutelos de, tú sabes quién, pupilos. Así que ellos están muy bien entrenados. Turquía se va a beneficiar. Puerto Rico tiene 2 cubanos. Turquía tiene 2. España tiene 3. Italia tiene 2. Canadá tiene 1. Brasil, refugiados. Está Fernando Dayan Jorge en canotaje. Estuvimos hablando de él la semana pasada. Ramiro Mora, levantamiento de pesas. Así que ya los nombres.
Hay
principio,
una buena representación de los cubanos.
Hay unos 23. Yo no creo que vayan a agregar a nadie más, puesto que ya el roster fue entregado justamente hoy a la medianoche, hora de Cuba. Así que yo no entiendo que vayan, yo no creo que vayan a agregar a más atletas, pero hay unos 23 cubanos que van a estar compitiendo para otros países o para un equipo refugiado.
Es un buen número.
Y veo varias medallas ahí. Así que, así para que tú veas. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre lo que hicieron los cubanos anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, porque Jordan Álvarez, el tunero de los Astros de Houston, completó el ciclo. Sencillo, doblete, triplete, jonrón. Anotó 2, impulsó 2. Su jonrón número 20, pero los Astros de Houston aún así se las arreglaron para perder el partido contra los Marineros de Seattle 6-4. Jorge Soler reventó jonrón para los Gigantes en su victoria contra los Rockies de Colorado.
Sí.
Para el cubano, este fue su número 11 de la temporada apenas. Sí, me parece muy bajo, pero sí, me chequeé eso. Y 34 carreras impulsadas. Lo más importante es que los Gigantes ganaron el partido. Tampa Bay Rays venció a los Yankees 6-4. No solamente les ganó el partido, sino que Tampa le ganó la serie a los Yankees en el Templo, allá en el Bronx,
el
Yankee Stadium. Y da la casualidad que Randy Arozarena conectó un jonrón muy importante. Ha tenido una pésima temporada Randy Arozarena, pero es la segunda vez que conecta jonrón contra los Yankees.
Yeah.
Los dos jonrones más dulces de la campaña para él. José La Candelita Iglesias, pelotero y rapero, está bateando 389 anoche para los Mets. Conectó dos hits y tiene promedio en base de 427. Te estoy hablando, esto es impresionante. Y además de eso, canta, ¿ok? Lo único malo es que los Mets perdieron contra los Marlins.
Bueno, todo no se puede tener, Pepe.
Eso no fue culpa de José La Candelita Iglesias. Y Julito Martínez, el otro cubano de los Mets, impulsó carrera con un doblete. Lo he dicho 10 veces, te lo voy a decir otra vez. Los Orioles de Baltimore perdieron anoche. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué perdieron los Orioles de Baltimore? Porque no pusieron a los dos cubanos a lanzar. Como yo les he dicho 100 veces que haga.
Tienes razón.
Sionel Pérez, así es. Sionel Pérez, el zurdo, y Jenier Cano, el derecho, ambos relevistas del Baltimore, cuando no los usan, el equipo pierde. Y cuando los usan, el equipo gana.
Que no. Imagínate, te escuchan, Pepe.
No me hacen caso. Yo estudio la pelota. Deberían de hacerme caso. Anoche, Shohei Ohtani, con su jonrón número 30 de la temporada, impulsando otra carrera más, 70 remolcadas. Shohei Ohtani se pierde de vista y los Dodgers vencieron a los Medias Rojas de Boston 9-6. En ese partido, Andy Pajés, el cubano, con doblete y carrera anotada para el equipo de los Dodgers. Muy bien, te estaba hablando que ya el miércoles comienza el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos y el jueves el femenino. Okay. Muy pocos países están representados con un equipo masculino y femenino en estos Juegos Olímpicos, y mañana te voy a decir exactamente. España y Estados Unidos son los únicos dos que tienen buenas posibilidades de ganar medalla en por lo menos una o las dos, o los dos sexos, masculino y femenino, en el balompié.
Estaremos pendientes.
Me está diciendo Mr. Pendaz, yo sé que perdieron los Yankees y él no quiere escuchar más deportes en Miami. Jefe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La película Twisters ha recaudado hasta el momento 80 millones de dólares en América del Norte, según los estudios, unos 30 millones de dólares más de lo previsto inicialmente. La franquicia no es una secuela directa de Twister. El filme original, protagonizado por Helen Hunt y Bill Paxton, fue un éxito financiero. La nueva no incluye ninguno de los personajes del original. La producción de Universal, Warner Bros. Y Amblin costó 155 millones de dólares. Su banda sonora incluye un nuevo tema de Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma, que ha acumulado más de 56 millones de streams, e incluye temas de Miranda Lambert y otros artistas. El Instituto Sundance anunció 6 finalistas en su búsqueda de una nueva sede para el Festival de Cine. Después de 40 años en Park City, Utah, el festival está buscando ubicaciones en todo el país para festivales a partir de 2027, cuando su contrato deba renovarse. La ciudad montañosa, junto con Salt Lake City, seguirá siendo sede de los festivales para las ediciones 2025 y 2026. Los otros 5 finalistas son Atlanta, Georgia, Cincinnati, Ohio, Roca, Colorado, Louisville, Kentucky y Santa Fe, Nuevo México. En la agenda de lo que queda del mes de julio, el 25, Derry Hall y Elvis Costello en el Wolf Trap de Virginia cantando Pump It Up, Man Eater y temas como Rich Girl. Y el 11 de agosto, domingo, también en el Wolf Trap, tributo a ABBA. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo. I still have faith in you.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. Titular o Tribunal de Santa Clara juzga al periodista independiente Carlos Michael Morales. Recuerdan a los opositores Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero a 12 años de su muerte. Rusia estudia construir una refinería de petróleo en Cuba, según diputado ruso. El mundo de la política reacciona ante la decisión del presidente Biden de no buscar la reelección. Y países latinoamericanos exigen a Maduro el fin del hostigamiento a opositores en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Como siempre, la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo y nosotros, el equipo del mediodía, se despide. Mañana regresamos con más noticias. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.